Amigas y amigos, les dice Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos, 13:30 y 22:30 cada día. Antes de entrar al programa previsto para hoy, algunas notas previas. Primero, la sensación de que si seguimos sin cerrar la tinta y cada uno de nosotros, usted, yo, logramos sumar algunas firmas más a la campaña para anular la ley de caducidad, llegaremos a reunir la cantidad necesaria, pero a no bajar los brazos ni guardar las plumas. La campaña sigue aquí en Montevideo y en ese territorio decisivo de las 18 repúblicas interiores que tanto vienen dando por la campaña. Recordemos aquel verso de una vieja canción: tengo pluma por espada. Después, un abrazo solidario para nuestro Eduardo Galeano, que viene de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Veracruz en México. Abrazo que abarca también, por la misma distinción, al hermano poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Ahora venimos de enterarnos de otra distinción, esta otorgada al compañero escritor cubano Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas en La Habana desde hace tanto tiempo, quien viene de recibir el premio Alba de las Letras que le será entregado en Caracas. Bueno, y ahora vamos al programa de hoy en instantes. Ya en el tímpano de hoy, la última secuencia de esta serie que he dedicado a El Salvador, país que viene de dar un giro histórico con la victoria electoral del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la próxima presidencia a cargo del candidato triunfante Mauricio Funes. La memoria tiene que ser fiel, así que yo me voy a acordar de Roque Dalton, a quien dedico este programa, en el espacio de dos relámpagos, porque aunque lo conocí, lo encontré solamente dos veces en la vida, una vez en Chile, otra en Cuba, en casa de amigos, de compañeros, o en Casa de las Américas, si pienso en la isla. Entre tragos de ron, creo que en ambos encuentros la bebida era la misma, recuerdo su sonrisa irónica, su cara de linda gente, sus anécdotas llenas de humor, picantes, desenfadadas. Lo más antisolemne que se pueda uno imaginar, así era Roque, lo menos ortodoxo. Voy a leerles en el tímpano una mini biografía, para los que lo conozcan poco o lo descubran en este tímpano. Roque Dalton nació en 1935 en San Salvador, un mes de mayo, en una época en que la izquierda de su país había padecido una represión sin precedentes y que se saldó con miles de fusilados. Los hechos quedaron recogidos en su novela Testimonio, Miguel Mármol, sobre ese legendario militante. Educado en los jesuitas, se confesaba católico vehemente, hasta que con 22 años ingresó en el Partido Comunista Salvadoreño. Su actividad literaria corre paralela a la militancia revolucionaria, y el reconocimiento de su valía como escritor coincide a su vez con las primeras encarcelaciones. Miembro del Círculo Literario Universitario, junto con Otto René Castillo, Manlio Argueta, Roberto Armijo y Alfonso Quijada, entre otros, obtuvo en tres ocasiones el Premio Centroamericano de Poesía y el Premio Casa de las Américas por Taberna y Otros Lugares, considerado como su mejor libro de poemas. Muere asesinado en mayo de 1975 por miembros de esa organización. Hasta ahí una pequeña síntesis biográfica. Queda viva, como en las ocasiones en que Roque se salvó de cárceles y condenas, su poesía, la palabra escrita de este originalísimo creador, cuya voz nos lee ya este fragmento final de Taberna y Otros Lugares, justamente, el poemario que Dalton escribió entre 1966 y 1967, viviendo en Praga y recreando allí franjas de conversaciones con los estudiantes locales y los latinoamericanos que allí se formaban en medio de aquel socialismo. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. No recomendable para burócratas, sujetos perezosos o faltos de imaginación y o curiosidad. La grabación de esta lectura del propio Dalton se hizo agregando diferentes trozos de música de fondo. Curiosamente, en el comienzo y en este final suena Carmina Burana, música de Karl Orff, compositor muy en boga en la época, sin que hubiera trascendido su simpatía por las ideas del nazismo. Pero eso es harina de otro costal, y me estoy yendo por las ramas, quizá influido por el torrente poético de Roque Dalton, que ya toma ahora la palabra.
La política se hace jugándose la vida o no se habla de ella. Claro que se puede hacerla sin jugarse la vida, pero uno suponía que solo en el campo enemigo. Al menos así debería ser. Si al comprar mi almanaque no hice mal negocio, estamos ahora en 1966. Atención, coro vacuo. Mi dedo índice sea vuestra estrella de Belén. A un soldado que lucha en la frontera, Catalina entregó su corazón. Ironizar sobre el socialismo parece ser aquí un buen digestivo, pero te juro que en mi país primero hay que conseguirse la cena. No hay duda, es un cobarde. Solo el cinismo nos hará libres, repito, citando ideas vuestras. Esta conversación podría recogerse como un poema. ¿Para qué? ¿Crees que asustarías a alguien? No, las únicas personas que todavía se asustan son los organizadores de los Boy Scouts, y solo con respecto a unas culebras centroamericanas llamadas tepolcúas. Yo lo decía porque cualquier blasfemia revela su elevado sentido moral si le construyes una estética de respaldo. Además está el problema de la sintaxis. Uno debe darse su puesto. Aquí tienes a Sartre, traído de los cabellos como un sedante. Nombrar las cosas es denunciarlas. El problema es qué ser, el cáncer o el canceroso. Lucy y nosotros dos en un baúl, aún salvajemente trucidados, mejor así precisamente, piénsolo. Lucy se lo merece todo, y yo no le llegaría completo sin tu amistad. Ya ves cómo la guerra no es el mayor de los desperdicios. Cuando te parte el vientre la cuarta parte de una granada, ¿deviene obligatorio amar al resto que mató al más cercano de tus enemigos? Es decir, quería preguntar algo mejor que eso. Creo que estoy borracho ya. Ah, Centauro, ¿qué ventajas mantienes al encontrarte cara a cara con el cazador solitario? Él dejó en casa el permiso para disparar y tú eres tan solo una leyenda para hacer temblar de gozo a los niños bajo la luna. Las papas subirán un 12%, la ropa subirá un 8%, los tranvías subirán un 20%, Neruda subirá un 18%, murmuraciones de rincón oscuro, acusación desde la luz goyesca.
Dice nuestra poeta María Gravina sobre Roque: yo no le conocí la piel a Roque ni los sonidos de su ironía, menos los de su forma de querer. Por eso cuando hablo de él me siento insuficiente. Pero leí Taberna, por ejemplo, y sé que la escribió antes de que oficialmente a nivel del campo socialista se reconocieran las desviaciones que existían en el seno de un sector de la sociedad de un país socialista. Subrayé antes porque ahí está la responsabilización de Roque que quiero recalcar. Y le admiro esa preocupación exteriorizada con inteligencia y valentía. Se trataba de jóvenes, irreductible relevo histórico, que andaban a tientas buscando o perdiendo solideces ideológicas, morales. Otro ejemplo, y hay muchos, la manera que emplea Roque para hablar de sus personales contradicciones aún no resueltas, su reconocimiento de no tener todavía conceptos muy claros en aspectos de la revolución. Vaya audacia y salud, decirlo así en una entrevista. A veces sospecho que esa entereza y esa lucidez fueron también la causa de que lo asesinaran en esas circunstancias. La mediocridad no perdona. Tampoco perdonan los Roques, vivos o muertos, indóciles motores de los tiempos históricos. María Gravina sobre Roque Dalton.
los que ampliaron el canal de Panamá.
Son los guanacos
los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California.
Son los guanacos
los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua.
Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos,
los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. De Ribete, Santanejo, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja.
Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados, los hacenlo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas. Mis hermanos, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados, los hacenlo todos, los véndelo todos, los cógelo todos. Patriotas, mis hermanos.
Eduardo Galeano dice sobre Roque Dalton en su Memoria del Fuego: Roque Dalton hacía reír a las piedras. Era el menos solemne de todos nosotros y también a la muerte le tomaba el pelo. Así que no voy a ponerme ahora, dice Galeano, a escribir en su memoria una necrológica de cartón húmedo de lágrimas. Pero no puedo dejar de decir que me dio asco el silencio de la prensa, ni puedo dejar de mencionar el doble dolor que provoca la muerte cuando uno se entera con tanto atraso. No vibraron los teletipos de las grandes agencias internacionales para informar del asesinato del poeta. Estaban ocupadas, supongo, con los percances sentimentales y financieros de Jackie Kennedy o alguna mierda así. Ya se sabe quién maneja la información en la América Latina. Las máquinas de mentir no dedicaron ni una línea a la muerte de Roque. Este escritor no había nacido en París ni había sido bendito en Europa. Venía de un país centroamericano y chiquito, que él llevaba tatuado en todo el cuerpo. allí cayó acribillado a balazos. La poesía de Roque era, como él, cariñosa, jodona y peleadora. En la cara y en la poesía de Roque, una guiñada se convertía en un puño en alto. Le sobraba valentía, y por lo tanto no necesitaba mencionar el coraje. Nada más ajeno a la retórica del sacrificio que la obra de este militante que nada ahorró de sí ni quiso nada para sí. No precisamos de un minuto de silencio para escuchar su risa clara. Ella suena alto y siempre matadora de la muerte en las palabras que nos dejó para celebrar la alegría de creer y de darse. Eduardo Galeano, 1976.
Sobre dolores de cabeza.
Es Roque Dalton, en otro de sus poemas.
Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol.
Al poeta salvadoreño Roque Dalton.
A Roque, el poema de Mario Benedetti, y Daltónica, mi canción, desde a dos voces.
Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz.
Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
Le tenías ojeriza la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas.
Pobrecito los poetas, ven visiones, son daltones, donde hay huesos, ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.
Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma.
Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi.
El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.
Pulgarcito de poeta que se escapa y me coquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos coquilla, tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos coquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan de todo salvador.
Ahora acercamos a nuestro tímpano algunos mini poemas de Roque Dalton. Prestemos mucha atención a la brevedad. 1.
La cabeza contra el muro. Conclusión filosófico-moral. La materia es dura. La materia es indestructible. Por lo tanto, la materia es incomprensiva. La materia es cruel.
2.
Revisionismo. No siempre, porque por ejemplo, en Macao, el opio es el opio del pueblo.
3.
Después de la bomba atómica, polvo serán más, polvo enamorado.
4. Dedicado al poeta guerrillero guatemalteco Otto René Castillo.
La lucha de los contrarios, pero a Otto, in memoriam. Las dificultades no se remontan ayudándonos con una garrocha. Las dificultades se rompen con el pecho abierto. Ellas también son como el aire de la mañana que puede congelarte los pulmones, pero ¿acaso la tierra, el fuego, el agua te sirven para respirar?
Este dura un minuto.
Decires. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No, el marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no, el marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza?
Como ya dijimos al comienzo, Roque Dalton fue asesinado en 1975 por miembros de su propia organización que lo acusaron de traidor. Juicio criminal cargado de estalinismo, de ambiciones personales o de infiltraciones del enemigo, vaya uno a saber. Algún día se sabrá. Uno de los responsables, Joaquín Villalobos, llegó a admitir más tarde el error de ese asesinato. De esta muerte no pudo zafar Roque, como se había salvado antes de cárceles y condenas tantas veces. Es conocido que en una de sus prisiones un temblor de tierra derribó paredes y él salió caminando hacia la libertad. Recordémoslo así, libre y feliz. Cerca ya del final de este programa, Julio Cortázar dice el poema de Dalton, Alta Hora de la Noche.
Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
No pronunciaremos entonces el nombre del poeta. Solo le pedimos permiso para interrumpir su torrente creativo y decirles a ustedes que ya es hora de ficha técnica. En la voz del propio poeta oímos fragmento final de Taberna y otros lugares, sobre dolores de cabeza, y una serie de poemas breves, La cabeza contra el muro, Revisionismo, Después de la bomba atómica y Decires. Desde el disco A dos voces, que hice junto a Mario Benedetti, escuchamos su poema A Roque, mezclado con mi canción daltónica. Y oímos a Julio Cortázar en el poema de Dalton, Alta Hora de la Noche. Incluí mi lectura de cómo vieron a Roque Dalton los escritores María Gravina y Eduardo Galeano. En cuanto a música, grupo Yolocan Baitá, poema de amor de Roque Dalton con música de López y el dúo Deno, versión y arreglo de los hermanos Quesada y Paulino Espinosa. También incluimos fragmentos de obras del cubano Leo Brauer. Hasta aquí este tímpano daltónico de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina, en Radio El Espectador como todos los fines de semana. Chau amigos.